Esta es la historia real de una chica inteligente, con grandes sueños y una ilusión latente, pero decía las palabras de un modo diferente y al empezar a escribir se hizo más evidente. Ella tiene dislexia, no es ninguna enfermedad, es un trastorno que le crea una gran dificultad. No aprende el lenguaje al ritmo de los demás, dice que es como si las letras empezaran a bailar. Papá y mamá no entendían lo que le pasaba, en el cole otros niños de ella se burlaban. La profe en la pizarra le hizo escribir una frase y al hacerlo mal la humilló delante de su clase.
¿Acaso eres tonto? ¿No sabes escribir?
Porque ha escrito Arbil en vez de poner Abril. Llorando explica que no sabe el por qué lo hace así, mientras se hunde en sus sueños de destacar y ser feliz.
Mientras letras cambian, lo hace su presente. Le confundo más el trato de la gente. Y no ven que no puede cambiar, que hay en su mente. Si tan solo entendieran lo que se siente.
Ha pasado el instituto y su esfuerzo ahora es el triple, aunque use menos el...
Hoy estamos 8 de octubre, te lo contábamos nada más empezar esta jornada a través de la sintonía de la emisora municipal de Elegido, que hoy se conmemora el Día Internacional de la Dislexia. Y para hablar de ello nos acompaña María Ángeles González, que es presidenta de la Asociación de Dislexia de Almería, AXDIALI, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Bueno, de vez en cuando nos vemos, pero no nos vemos aquí en la radio,
¿eh? Efectivamente, nos vemos por la calle, pero no aquí en antena.
Yo te lo decía hace un momento, nos vemos como los turroneros, ¿eh? casi de feria en feria, con motivo de... Y esto tenemos que darle un
vamos giro.
Vamos a darle un giro y estar más pendientes de lo que se cuece, porque yo sé que se hacen muchas cosas desde AXDIALI, sí, a lo largo del año.
Sí, efectivamente. Sí que hacemos muchos talleres, muchas charlas, y la verdad es que se trabaja muchísimo por el bien de nuestros niños y nuestras niñas. Así que...
Oye, ya que te tenemos aquí, y aunque de esto hemos hablado largo y tendido... En otras ocasiones que hemos tenido la oportunidad de compartir un buen rato aquí en la radio, para quien haya escuchado de pasada esta palabra y no lo tenga muy claro, vamos a recordar qué es la dislexia.
Bueno, la dislexia es una dificultad de aprendizaje. Uh-huh. Si quieren me rijo más, lo iba a decir muy, muy coloquial, pero no sé si decírtelo como dice la Asociación Internacional de Dislexia. Dice, es una dificultad específica de aprendizaje de origen neurobiológico. Se caracteriza por la presencia de dificultades en la precisión y fluidez en el reconocimiento de las palabras escritas y con un déficit en las habilidades de codificación en la lectura y deletreo y también en la ortografía. Son consecuencias, nos sigue diciendo que son consecuencias de un déficit en el componente fonológico del lenguaje y se presentan de manera inesperada, ya que otras habilidades cognitivas se desarrollan con normalidad y la instrucción lectora se adecua. O sea que nacemos con ella, no es una enfermedad, uh-huh. Va en nuestra genética, hay varios genes demostrados que implican... Que es hereditaria, ¿no? Y no tiene nada que ver con el ámbito social. Yo lo voy a explicar con palabras coloquiales. No tiene nada que ver que sea una familia, que los niños estén, una familia de unas características o de otras, mejor posicionada que socialmente que otra. No tiene nada que ver con eso. Además, no tiene nada que ver si el niño está bien escolarizado, bien instruido en escuela. O sea, que no tiene por qué ser hijo de familias desfavorecidas o con problemas sociales. Mm. No, no tiene nada que ver con eso. Es genética. Y lo importante que hay que tener muy en cuenta es que el 10% de la población tiene dislexia. O sea que... Fíjate, hay un porcentaje altísimo.
Estaba viendo datos y de acuerdo con cifras estimadas, los niños disléxicos con edades comprendidas entre los 7 y los 9 años representan entre el 3 y el 6% de la población infantil.
Sí, sí, sí. Efectivamente. Y bueno, se empiezan a detectar señales, signos desde muy precoces los niños y las niñas, ¿no? Pero la realidad es que no se vienen a diagnosticar hasta que no llegan casi a tercero de primaria. Es raro ver que se diagnostica en segundo o primero de primaria, porque se piensa que puede ser una inmadurez y esperan, uh-huh. Bueno, pues que pase ese tiempo. Pero ¿qué pasa con esa espera? Que el niño se se va percatando de que no avanza al mismo ritmo que sus compañeros y ya empieza la frustración desde meramente infantil.
Es un tiempo perdido, ¿no?
Es un tiempo perdido. Cuanto antes pongamos soluciones, mejores resultados tendremos.
María Ángeles,
si esperamos a que fracasen los niños, luego la intervención va a ser mucho más complicada.
Empezamos con una canción que habla precisamente de la dislexia y es una canción dura, tenemos que recordar que, por desgracia, mucha gente ha pasado por ahí, ¿no? La sensación de que, bueno, yo supongo que al principio te dirán que no estás pendiente de lo que estás haciendo, pero vamos, a llegar ya a ese extremo de dejarte claro que a lo mejor no eres tan listo.
Claro, es que no es que te lo digan directamente, pero sí te lo dejan entrever. Las personas con dislexia, algo que no hemos dicho, es que no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual. Uh-huh. Su nivel de inteligencia no tiene nada que ver, lo contrario.
Hay grandes genios, ¿eh?
Sí, sí. Después, si quieres, podemos hablar de ellos, uh-huh, porque entre ellos, por ejemplo, se encuentra Einstein o Picasso. Son personajes considerados con un coeficiente intelectual muy, muy, muy alto. Pero ya como te repito, no tiene nada que ver con la inteligencia. Se puede dar sobredotación, talento y tener dislexia. No tiene absolutamente nada que ver con el coeficiente intelectual.
Bueno, hay personas con dislexia que dicen, yo quiero esto, voy a por esto y me cueste lo que me cueste.
Lo consigo. Sí, efectivamente, así es. Uh-huh. ¿Por qué? Porque aprendemos desde pequeñito esa resiliencia, ese superar fracaso. Y además tenemos que tener en cuenta que tenemos una gran habilidad y es buscar estrategias para compensar nuestras deficiencias.
Yo supongo que una persona con una cierta edad ya de por sí le puede resultar duro ver que hay algo que no cuadra. Pero claro, si esto lo extrapolamos a un niño pequeño, aún más si cabe.
Claro, los niños, ya te digo que su coeficiente intelectual es muy bueno, suele ser muy bueno, incluso muy superior a la media. Y ellos se van percatando, siendo consciente de que sus compañeros avanzan a otro ritmo, que avanzan mucho más en la lectura, en la escritura. Y nuestra escuela, por desgracia, se basa en la lectura y en la escritura. Entonces, yo estudio, yo trabajo y mis compañeros avanzan y yo no, ¿por qué? Su mente va diciendo, se van haciendo conscientes de que algo les pasa, no saben lo que es, y bueno, su autoestima empieza a bajar, suelen pensar que son menos inteligentes que el resto de sus compañeros, y si así seguimos un año, otro año y otro año en la escuela, sin valorar y decirles que esas dificultades se deben precisamente a que tienen dislexia, pues van a llegar a una adolescencia pensando que es que la palabra esa es muy dura, que son menos listos. Yo digo son menos listos, pero la palabra, lo que sienten ellos, como se suelen decir a los papás y a las mamás, mamá, es que tengo que ser tonto para que me pase estas cosas. Y no son tontos, es tienen duro, una dificultad.
Bueno, una cuestión que no sé si, yo creo que sí lo hemos preguntado en alguna que otra ocasión, pero ¿por qué se escogió el 8 de octubre para celebrar el Día Internacional de la Dislexia?
Bueno, fue una propuesta que se hizo hace muchísimos años y bueno, estuvimos todos de acuerdo en que ese día era el indicado. Sabes que soy disléxica, ¿verdad? Y que mi memoria suele fallar.
Sí,
a veces no me vienen las palabras adecuadas en el momento oportuno.
Pero aquí no hay ningún
problema. Pero ahora no me acuerdo del acto concreto que hizo que... Mira que lo repetimos constantemente, pero bueno, como yo soy disléxica y no me voy ahora a atormentar porque no me acuerdo de eso, bueno, pues lo digo tranquilamente.
Se decidió que el 8 de octubre,
efectivamente.
Bueno, en este 8 de octubre se hacen muchas cosas. De esto vamos a hablar, se hacen muchas actividades para conmemorar este día, para dar visibilidad a este trastorno. Pero antes de ello, sí que te voy a pedir, como no lo vemos tampoco mucho, por lo menos aquí en la radio, a modo de resumen, ¿qué es lo que habéis hecho a lo largo de este año desde Acrial?
Uf, esa lista no la traigo hecha, ¿eh?
Pero bueno, algunas cosas.
Voy a intentar recordarlo. Voy a intentar recordar algunas cosas. Mira, pues en colaboración con diferentes ayuntamientos, por ejemplo, el del Ejido, hicimos un taller de mapas mentales, donde participaron, se invitaron a la población del Ejido a que participase también, a aprender de otras formas, aprender de forma que no sea a través de lo escrito y la lectura. Y fue un éxito, se hizo en el edificio de servicios sociales, fue con ayuda del ayuntamiento. Se han hecho otros talleres. Charlas en diferentes colegios, también con colaboración del Ejido. Este año pasado, un montón de talleres en diferentes charlas en diferentes institutos. En las Norias de Daza, en Santa María del Águila, en el de la Luma, que es Ruiz Picasso.
Sí.
Ya te digo, es que con los nombres yo puedo
charlas
fallar.
En distintos centros del municipio. Sí,
muchos centros educativos. Este año también vamos a ir, el 24 vamos a estar en el CER Alborán para el profesorado. Y también pues hemos hecho charlas de normalización en institutos, por ejemplo, en Elías Santo Domingo, en la Semana de la Inclusión. Pues hicimos charlas para el alumnado, para hacerles sentir en la piel, hacerse sentir ese alumnado, los compañeros, hacerse sentir en la piel de los niños con discapacidad.
María Ángeles, después de esa charla, hay el alumnado que ha estado presente, ¿suele preguntaros cosas?
Sí.
¿Suele participar?
Sí, suele participar.
¿Qué es lo que más le
interesa? Sobre todo aquellos que se ven identificados. Y de hecho, venimos haciéndolo ya durante varios años. En esas charlas se han detectado personas con dislexia que no estaban diagnosticadas. Se ha mandado al orientador y efectivamente se le han hecho un informe psicopedagógico y se ha visto que era una realidad. Pero es lo que te comentaba antes. Ellos pensaban que eran más torpes, que tenían que... ¿Por qué? Porque es que los mensajes que nos suelen ir mandando, que hemos dejado ese tema ahí muy aparcado, es que somos más vagos, que no trabajamos lo suficiente, que no estudiamos lo suficiente,
que estás distraído,
que nos distraemos, que no prestamos atención y nada de eso, nada de eso. Los chicos con dislexia, su potencial de prestar atención es mucho menor que el resto de personas que no tienen dislexia. Pierden esa concentración. Te voy a poner un ejemplo, yo siempre lo pongo este ejemplo. Es como si tú quieres subir ahora mismo al puerto de la Ragua, al Pilar de la Yagua, ¿no? A Sierra Nevada, y quieres llevar el coche. Empiezas aquí en sexta y tú dices, yo voy a ir con esta marcha hasta que llegue al Mulacén. Bueno, pues, ¿qué te va a pasar en mitad del camino?
Que lo vas a tener complicado. Sí.
Claro, es que no, el coche no se te viene abajo, tienes que cambiar de marcha. Pues igual pasa con el cerebro de las personas con dislexia. Vamos a poner ejemplos que la gente comprenda. ¿Por qué? Porque consumen mucha energía, porque piensan, trabajan muchísimo más rápido que una persona que no tiene dislexia. Y parece una contradicción, pero no. Al funcionar tan rápido, casi de 200 y pico, 300 veces más rápido que un cerebro no disléxico, pues claro, esa energía que consume necesita ir repostando. Y eso, pues, ese cambio de marcha se distrae. Si tú exiges a un niño que esté todas las horas del colegio pendiente al 100%, es imposible. Tiene que, en un momento determinado, reducir esa marcha y se va a distraer. Y lo vas a ver que no está atento hasta que, bueno, pues recupera otra vez.
Claro, es que esos momentos ya no solamente son en clase, esos momentos también se pueden dar en un examen.
Sí, sobre todo, porque además tiene el hándicap de que tiene el estrés, la presión de que van a ser evaluados. Y cuando un cerebro disléxico sufre ese estrés, pues se le puede quedar la mente en blanco. Y bueno, pues puede no contestar nada. Por eso la necesidad de estudiar de formas diferentes. Que su cerebro, nosotros aprendemos con imágenes, con vivencia, escuchando, más que leyendo y escribiendo, mucho más. Pero además, si escribimos, escuchamos y nos apoyamos de imágenes, pues el aprendizaje va a ser mucho mejor. Si por ejemplo, nos permiten hacer un examen oral, que podemos expresarnos perfectamente, porque la mayoría de personas con dislexia no tenemos problemas al hablar, aunque es verdad que nos basamos en muletillas, buscando esa palabra adecuada que a veces no viene, uh-huh. pero hay que educar al alumnado en que pueda transmitir sus conocimientos oralmente, y eso se hace a través de práctica. Hay que enseñarlos a eso, que no pueden escribir, que no pueden, no les da tiempo a copiar, bueno, pues un dictado a voz para que puedan redactar, que no puede, pues una grabadora. Vamos a darle los medios adecuados,
las herramientas que
necesitan, uh-huh. para que esa igualdad que se dice que tenemos en educación sea de verdad igualitaria, que ahora mismo no lo está haciendo en todos los sitios. En algunos sitios tengo que reconocer que ya se empieza, pero faltan medios económicos, recursos, y esa falta de recursos pues hace que no se pueda ayudar
pero
a todos.
Pero fíjate, hay futuros profesores y profesoras que están muy interesados también,
sí,
en el tema,
es
¿no?
Muy interesante.
Hay una buena relación con la UAL.
Sí, hay profesores de la universidad que, bueno, pues trabajamos casi todos los años, hacemos alguna actividad en la universidad. Por ejemplo, el año pasado dimos una charla para estudiantes de magisterio y un taller donde llevamos testimonios de personas con dislexia, con profesores. De hecho, llevamos toda variedad, entre ellos varios profesores y con dislexia, y para que vieran que se puede ser, tener dislexia y ser profesor, uh-huh. ser maestro o maestra. Y este año, pues, vamos a hacer un taller donde alumnado de cuarto de magisterio van a hacer talleres con nuestros niños, van a realizar diferentes actividades con nuestros niños y nuestras niñas. Están preparando esas actividades adecuadas a ellos. Y también van a recibir formación de la asociación, esas charlas de lo que les está faltando a ellos, es saber, no la teoría de magisterio, sino saber lo que se siente, esas emociones de la familia y del alumno. Eso tienen que saberlo también, cómo se siente un alumno en clase, como pasaba con esa canción que tú has puesto al principio, uh-huh. qué sufrimiento tiene una familia cuando ve que su hijo llega a casa llorando un día, otro día, y que después de estudiar horas y horas...
Pero ahí salta la alarma, ¿no?
Claro,
de decir, a ver,
claro.
Esto puede suceder a lo mejor de manera puntual, pero ya cuando es algo que es habitual, ya ahí hay que plantearse, oye, pues vamos a ponernos en manos de profesionales a ver
sí,
qué pasa.
Sí, pero
aquí.
Si lo achacamos a que el niño no presta atención, que el niño es vago y que el niño claro. no quiere trabajar, que el niño se distrae, pues no presta atención. En la asignatura que le gusta saca muy buenas notas. Esto me lo dijo ayer una madre. En matemáticas, muy bien, porque no tiene problemas con las matemáticas. Pero claro, si lo saca todo bien en matemáticas, ¿por qué no se esfuerza y lo saca en otra asignatura?
A lo mejor no es tan fácil también.
Claro.
Claro.
Pero
no.
Es difícil de que eso lo... A mí también me lo repitieron con mi hijo, esas mismas palabras. O sea que eso se repite en la historia con muchos alumnos.
Fíjate, decías antes, hay quien estudia, al final se hace profesor, y hay quien consigue su doctorado sí. con cum laude también, ¿eh?
Sí,
o sea, las
sí,
cosas
sí.
como son.
Te voy a contar alguna anécdota de este tipo, ¿no? Bueno, mira, tenemos una maestra que si los niños ya sienten esa frustración, fíjate, un adulto de no poder realizarse por tener dislexia. Después de muchísimo esfuerzo, tengo varias maestras como ejemplo, ¿eh? Pero esta en concreto se presentó a oposiciones, ya lleva varios años presentándose a oposiciones, y le invalidan un examen porque le ha faltado 3 acentos. La frustración que esa persona siente es de psicólogo, es de psiquiatra, ¿eh?
Sí.
Porque que un año te suspendan por 3 faltas, otro año te invaliden un examen por 3 acentos, que un examen que pueden ser brillantes, y que no puedas, tú estás ejerciendo, pero no puedes aprobar esas oposiciones porque no te dan. Y aún más, en este caso esta persona le habían dicho que sí que le iban a hacer algún tipo de adaptación, pero realmente no se les dio. Porque no se tuvo en cuenta que es disléxica y que no ha evitado muchas faltas de ortografía, pero han quedado 3 acentos y le han invalidado un examen y no puede tener esas oposiciones aprobadas.
Claro, estamos hablando de oposiciones, que esto no es hoy oposito, mañana también y pasado mañana también. O sea, que es
eso
que
frustra muchísimo.
Terminas esa prueba que tienes y hasta la siguiente claro, no se puede hacer claro. Nada, claro.
Bueno, pues eso le está pasando a nuestros socios, a nuestras personas que van llegando. Algunos se rinden, otros no. Pero eso lleva a mucho sufrimiento, ¿eh? Por otro lado, te voy a contar ahora otra anécdota de una niña disléxica que trabajó más que nadie en su colegio, en su centro educativo, consiguió en segundo de bachiller ya tener matrícula de honor y bueno, pues llegó a la universidad. No te voy a decir qué niña es, si quieres te la digo, me da igual.
Bueno, yo la conozco.
Tú la conoces.
Yo la conozco, sí, sí.
Bueno, pues se sacó el B1 en francés, en inglés, y todo eso en bachiller. Llegó a la universidad, y bueno, su trabajo de fin de carrera, por ejemplo, era de matrícula de honor. Le quitaron varias matrículas de honor en la carrera por esas faltas de ortografía. Ha sido muy duro y trabajar muchísimo para poder conseguirlo. Pero, por ejemplo, en su trabajo de fin de carrera le quitaron la matrícula y le dejaron un 9,3, un 9,4, por lo mismo, por cuatro faltas de ortografía, por cuatro acentos, precisamente acentos. Ella ahora mismo consiguió no solo un máster, sino dos, con matrícula de honor. Se ha hecho su doctorado, lo ha aprobado, como tú has dicho, con un cum laude, o sea, con un tribunal internacional, la máxima nota por unanimidad. Ha ganado premio de presentaciones en ay, se me ha ido la palabra. En congresos, ya ha ganado varios premios, ya ha ganado tanto en Segovia como en otros sitios. Este año se ha mandado a París a ella a representar a la Universidad Complutense de Madrid. Además, como tú dices, hablando en inglés, su ponencia en inglés. O sea que pueden llegar a ser niños brillantes si se les da la oportunidad. Y bueno, pero sabiendo que el sufrimiento hasta llegar ahí es inmenso y con un trabajo como nadie, ¿eh?
Pero quizás eso también es incomprensible, porque, por ejemplo, si no lo sabes, que sufres este trastorno, me parece genial. Pero si se sabe que lo sufres, creo que tampoco costaría tanto, ¿no? Adaptar un poco ciertas materias, los exámenes, para que estas personas, oye, pues tuviesen las mismas oportunidades de cada uno.
No cuesta ningún trabajo adaptar esta. De hecho,
Y esa es vuestra lucha, porque seguís con ello.
Claro, claro. Es que aún siguen, en algunos colegios sí que ya le hacen exámenes orales o les permiten hacer un mapa mental, pero en una gran mayoría quitan por esas faltas de ortografía. Cuidado, ¿eh? Estamos diciendo faltas de ortografía y eso no es así. Esas faltas no son faltas, son síntomas de que eres dislexia. Son síntomas de las personas con dislexia. No son faltas ortográficas. Es que erróneamente lo llamamos falta ortográfica. En otras personas pueden ser faltas de ortografía. En las personas con dislexia son síntomas de su dislexia. No van a poder evitarla nunca en su vida.
Claro, que nos cuentes que tres acentos te hacen posible que te echen para atrás una oposición.
Es una realidad. Te estoy contando.
Sí, 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 es fuerte, es fuerte.
Me hubiera gustado que hubiera venido ella a contar esta experiencia. Lo que pasa es que es maestra y trabaja por la mañana. Así es que es imposible que estuviese aquí. Pero ya me hubiese gustado que tuviera la oportunidad de explicar, como lo explicó en la universidad, esa experiencia, que es durísima.
En otra quedada, otra vez que quedemos aquí en la radio, lo que hacemos es buscamos ese espacio que tenga libre y aunque sea por videoconferencia, si no puede estar aquí presente, pero por lo menos que la podamos escuchar, que no estaría nada mal. Nos centramos en el 8 de octubre. A nivel nacional, ¿qué actividades son las que se han organizado para el día de hoy?
Infinidad. Infinidad.
Nos faltaría tiempo, ¿no?
Faltaría tiempo. Se van a iluminar todos los edificios emblemáticos, la mayoría de edificios emblemáticos se van a iluminar. Ya nos han mandado de confirmación, esta mañana creo que ha sido el Senado, Nos ha mandado, no sé si ha sido el Senado, el Congreso de los Diputados, el que ha confirmado que también va a iluminar. Lo tengo en el móvil, pero no quiero cogerlo. Y me puedo estar equivocando en ese decirte la palabra exacta. Pero en muchísimos sitios. Y ya en nuestra Almería, ya ayer, ya tenemos imágenes de Birja, de, por ejemplo, en Tal, no tenían medios para iluminar y hicimos una excursión allí y han cogido esa imagen de la asociación y lo han puesto, lo han publicado como el Día Internacional de la Iglesia. O sea que se pueden hacer.
Al final querer es poder, ¿eh?
Claro, claro.
Sí.
No hace falta tener esos medios técnicos en los pueblos pequeños, pero se puede publicar el cartel, un cartel, una imagen, cualquier cosa, y darle visibilidad. Y así pues han anunciado infinidad de pueblos como Adra, El Ejido, Berja. Me estoy olvidando del pueblo donde está el aeropuerto. ¿Cómo se llama?
El espera, que ahora.
¿Y
ahora
dónde está el campamento militar? ¿Ves tú lo que le pasa a las personas con dislexia?
Pero espérate, que yo también estoy dando vueltas. ¿Viator?
En Viator, por ejemplo, se va a iluminar también. Y como sé que se me olvida un pueblo, pues ya está. Hay infinidad de pueblos que se van a iluminar en Almería. Almería siempre ha brillado por este día de apoyar.
Y además con un color muy especial, que de hecho ya de por sí lo traes.
Yo siempre llevo este día, llevo en azul turquesa. Tengo el armario, un apartado para el azul turquesa.
Yo sé que no te lo vas a querer. Fíjate, voy a hacer una cosa, voy a apartarme el micrófono un momento.
Va a ser rápido.
Pero aún lo conservo, ¿eh? A ver, no sé si lo he puesto ahora, ¿eh? Que lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Que eso para mí eso fue un regalazo que sigue estando conmigo siempre.
Claro, en la pandemia, pues bueno, hicimos mascarilla con el símbolo de nuestra asociación para que todos nuestros socios y todos los que quisieran, como esa que te regalé yo a ti y a mucha otra más gente. Yo también la tengo guardada con mucho cariño. Pues hicimos mascarilla y, bueno, pues hemos hecho pulseras, hemos hecho muchísimos detalles para que, por ejemplo, yo llevo pendientes que me han ido regalando, pues diseñadores o mi propia hija, que es una artista, me ha hecho infinidad de por ejemplo, si dice, ¿podemos ser estrella y brillar? Pues me hace un pendiente de forma de estrella. ¿Que somos todo corazón? Pues me hace un pendiente como el que llevo ahora mismo en forma de corazón en azul turquesa. Ya te digo, es que son muy creativos. Las personas con dislexia tenemos esas cualidades de ser creativos, muy sensibles.
Por esa regla de tres, la chapita esta que llevas, eso es manual puro y duro.
Claro, o sea, esto no lo han hecho. Esto es bordado a mano. Es una identificación para la asociación que me gustaría que la estuvieran viendo todo el mundo, porque está bordada a mano y es una preciosidad. Por eso me la pongo, para que por lo menos las que se crucen conmigo que me digan. El otro día estuve, fue una casualidad, ¿no? Pero el otro día estuvimos en Almería 24 horas, en la televisión, y una de las chicas, que colaboradora, me vio el símbolo y me dijo, yo también soy disléxica. Y digo, pues te vienes conmigo a hacer la entrevista. Y efectivamente, estuvo aquí en un instituto de elegido y lo pasó fatal y dio su testimonio de su dislexia. Y me lo reconoció por esto que me identifica, este distintivo que llevo bordado. O sea que muy bien. Hay una noticia que aparte de todas las cosas que se van a hacer, te voy a dar una primicia. Te voy a dejar con el interrogante.
Con la miel en los labios.
Efectivamente, porque no podemos todavía publicarlo. Pero hoy se va a hacer algo por primera vez en toda España.
Y o sea, mañana por la mañana va a estar súper pendiente a ver si.
Vale, pues cuando tenga el enlace te lo mando. Pero todavía no te lo puedo comunicar. Yo ya lo sé. Va a ser algo que se va a hacer a nivel, se ha apoyado desde todos los partidos políticos y por primera vez en España va a salir este notición. Así es que yo te lo voy a dejar ahí.
Y mañana por la mañana lo cuento, nada más llegar a la radio lo cuento.
Estupendo.
De todas maneras, fíjate que tenéis un mes por delante con el alma viajera, porque si no me equivoco, este fin de semana os vais a la otra punta de Andalucía.
Efectivamente. Este fin de semana, yo mañana parto para Jerez de la Frontera. Este año se va a hacer la entrega de los premios nacionales de dislexia allí en Jerez. Y bueno, pues vamos a estar representando a nuestra asociación, estar allí entregando esos premios junto con otras asociaciones de España, con toda la Federación Española. Va a estar la Federación Española de Dislexia. Vamos a estar allí, este año se va a hacer, hace 2 años se hizo en Madrid y nos ha tocado Andalucía entregar este año los premios.
Fíjate, de lo que es la parte, la otra punta de Andalucía, os venís directamente a un campamento, ¿no? Porque es este fin de semana toca los premios a nivel nacional, pero es que en 2 semanas, en una semana y poco, estamos de campamento.
17, 18 y 19, viernes, sábado y domingo. Ese fin de semana, gracias a Diputación que nos ha dado una subvención y gracias al Ayuntamiento de Almócita, pues vamos a ir de campamento con nuestros niños y nuestras niñas allí al camping que hay allí, a unas cabañas, y bueno, vamos a trabajar con ellos pues su autoestima, sus fortalezas, de forma lúdica, haciendo actividades físicas lúdicas, que se diviertan, que se conozcan, que entablen amistades, que vean que no son excepciones, que no son bichos raros, sino van a estar con iguales, viendo que ya te digo, que no somos casos individuales, que somos muchos y vamos a conocernos, nos vamos a comprender todos, nadie va a criticar a nadie, porque todos somos iguales, y todos cuando hay algo importante es que me dicen las madres, dice María Ángeles, cuando hablan conmigo me llaman, me dicen, qué a gusto me siento porque sé que tú me estás entendiendo lo que te hablo. Tú estás no solo sintiendo, sino comprendes mis sentimientos. Digo, claro, si es que yo he vivido todo lo que tú estás viviendo. Yo ya pasé por ahí y estoy pasando porque yo soy disléxica, yo lo viví sin saber lo que me pasaba, yo me identifiqué como tal cuando diagnosticaron a mis hijos, son 3 y los 3 disléxicos, y con TDAH algunos de ellos. Entonces, yo ya viví en mis propias carnes con mis hijos y ahora pues con mis nietos. Están diagnosticados de TDAH, disgrafía, o sea que si es que esto es genético, es que conozcamos, que valorado, pues son 3 generaciones ya. Entonces tenemos, si no luchamos nosotros, ¿quién va a luchar por los nuestros? Que nadie viene a darte nada, o que de verdad nos proponemos nosotros ir para adelante consiguiendo muchísimas cosas como ya se han conseguido, tanto políticas como sociales, como a nivel de estudio, esa concienciación de la sociedad, de la formación de magisterio, de la familia, todo eso tenemos que impulsarlo nosotros, la familia, porque nadie viene a regalarte nada, nadie va a sacarte las castañas del fuego, nadie va a venir a ayudarte, a no ser que tú pelees por tus derechos. Y como yo digo, yo se lo digo a las madres, tenemos que ser aliados, no podemos estar enfrentados profesorado, alumnado y padre. Somos todos las 3 patas de un banco. O sea que los 3 tenemos que ir unidos, trabajando a la par, remando al mismo son. Y así conseguiremos cosas. Pero para eso, pues tenemos que hacer que... Porque yo tengo anécdotas que me están pasando, que me han pasado y son muy duras, son muy duras. Y yo lo digo, me duele mucho más que se esté pasando. Que no quiero decir una palabra malsonante, pero tratos tan duros como que le esté pasando, por ejemplo, a un nieto mío, que me pasara a mí o que le pasó también a mis hijos. Es que es inconcebible que en 3 generaciones...
No se haya evolucionado. ¿No?
Se ha evolucionado, cuidado, sí, pero queda todavía, hay una parte que, y te estoy diciendo que es una mínima parte,
Sí, pero es
pero esa mínima parte, por ejemplo, a lo mejor en un colegio una persona, de todo el profesorado, a lo mejor que haya una persona lo suficiente como para echar por tierra la educación y la salud mental de un niño. Su autoestima se la tira por tierra. Solo con una persona.
Bueno, de ahí lo que estabas contando, que al final tenemos que remar todos en la misma dirección.
Sí,
o sea,
efectivamente.
No, si queremos conseguir ese bienestar, al final nos toca a todos remar igual.
Sí, tenemos que ir todos con el mismo son.
Todos tenemos que apoyar el hombro. Esto no hay más.
No, y además que hoy me pasa a mí, mañana le pasa a otro. Otro día, mira, el otro día en Adra, en la charla estuvimos en la escuela de familia de Adra, que esto se me olvida comentártelo.
Bueno, se nos pueden quedar muchas cosas en el tintero.
Se nos van a quedar seguro.
Porque, vamos, ya te lo digo yo, que se nos queda como bueno, para otra. Mira, esto me viene muy bien porque es la excusa perfecta para invitarte para otra ocasión. O sea, pues mira, si pues lo contáramos todo cada vez que nos vemos sería como... Pero como se quedan tantas cosas, hay tantos flecos, hay tantos frentes abiertos,
claro.
Nos da como para poder echar otro buen ratito en la radio.
Pues fíjate, el otro día estuvimos, el día 3. El día 3 estuvimos en la escuela de familia en Adra. Y bueno, es muy interesante, fue muy interesante, porque vino, entre las personas que estábamos allí, vino un mediador que es policía. Uh-huh. Y bueno, media en conflictos, da charlas en toda la zona de Adra, en todos los colegios, para solucionar conflictos. Y es muy interesante esa persona como mediador. Por si se presenta un conflicto, tener a alguien que pueda, que esté formado, que fue a formarse para entender a la familia y esa parte que él contó algunas anécdotas. Cuando yo iba contando algunas de las cosas que sucedían y él y me saltaba, mira, esto me pasó en una mediación, esto le pasó a un niño. Digo, disléxico sin diagnosticar. Y fue contando varias anécdotas. Y, no, y él mismo fue dándose cuenta, iba identificando a esas personas que podían ser disléxicas, que podían tener dislexia. Fíjate qué curioso, nada más que ese dato, muy interesante. Mm. O sea que tenemos que estar formadas a todos los niveles. Y la policía, la que más. ¿Por qué? Porque estos niños pueden, cuando son incomprendidos, su autoestima ha bajado tanto... pueden tontear en la adolescencia, pueden empezar a tontear con muchas cosas y pueden derivar en conflictos sociales, con problemas sociales. Entonces, a veces esos conflictos le llevan a poder delinquir. Y nuestro fallo de memoria, nuestra problemática para olvidar fechas, para olvidar algunas cosas, nos puede perjudicar mucho a la hora de hacer una declaración. ¿Cuándo te pasó? Es que no me acuerdo del día, sí. Por la mañana no me acuerdo, pero te fijaste, es que no me acuerdo. Se ponen tan nerviosos que no se acuerdan de nada. Y eso les puede perjudicar mucho.
Le puede pasar factura, claro. Sí, sí que es cierto.
Entonces, sí.
De ahí la importancia de estar formado.
Pero ¿no? Toda la sociedad.
Sí.
Policías. Y además, de hecho, muchos de los que van pisando las cárceles puede ser disléxico, porque algunos se está viendo que ni saben leer ni escribir correctamente.
Nos estamos quedando sin tiempo y se nos quedan muchas cosas en el tintero. Entre ellas, y me vas a permitir que os dé un tironcillo de orejas, con permiso, eso, pero nada más, pero muy leve, muy leve. Porque a mí me gusta mucho la página web que tenéis, axdial.org, pero quizás debería estar un poquito más al día.
Bueno, ¿vale? Te doy una noticia sobre
bien,
eso.
Bien, ¿has visto? Como al final vienes... Siempre me cuentas algo bueno.
Claro. Aquí somos todos voluntarios. Uh-huh. Y yo, por ejemplo, no tengo ni idea de cómo hacer esas cosas. Yo no tengo ni idea. Yo me confieso en alfabeta total en este tipo de cosas.
Ya somos dos.
Y bueno, pues lo dimos para que no la hicieran. Y ahora hay una chica, una niña, bueno, ya uh-huh. es joven, que la que lo está llevando, y hemos pedido una ayuda y nos han concedido 20 horas para actualizar esa página.
¡Ah, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien!
Para trabajar en esa página. Así que ella se va a hacer cargo. Ella la conoce porque vino aquí a una entrevista. Se llama Valentina. Vino cuando vinieron algunos niños y algunas niñas. Uh-huh. Ella vino aquí de...
Ostras, tengo que tirar de memoria, de memoria. Sí, sí que es cierto.
Pues bueno, esta Valentina, su nombre lo dice, es una valiente, uh-huh. una superviviente del sistema. Ya está, lleva varios años en la universidad y está haciendo muchas cosas. Ella nos dio el taller de mapas mentales. para los niños, ¿sabes? Luego tenemos a Inés María, que es maestra, que ya trabaja con su alumnado haciendo mapas mentales, también nos hace talleres, pero enfocado más hacia adultos. Y para profesorado, o sea que hemos hecho muchos talleres con ella, pero para profesorado. Pero Valentina se está centrando en niños, en niñas.
Ah, qué bien.
Y con ella queremos hacer en el Espacio Alma, en Almería, queremos hacer otro taller, pero ahora pues ya está, creo que ya tengo los días, mi compañera la que se encarga de eso, el día reservado para hacer el taller de mapas mentales con niño y niña en Almería.
Bueno, yo tengo que agradecerte mucho que estés con nosotros hoy en la radio. Te lo digo más que nada porque yo supongo que hoy tienes que tener la agenda súper apretada,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Hoy es un día de locos, de decir, de aquí a allí me toca. Pero bueno, al final volvemos a lo mismo. Hay que arrimar el hombro. O sea, que no nos queda otra. Así que, María Ángeles, agradecerte, María Ángeles González, presidenta de SIAL en Almería, agradecerte mucho que hayas estado con nosotros hoy en la radio. A disfrutar del día y espero con ansia, con ganas, que
esa
yo
noticia.
Sé que va a ser una noticia buena y poder contarla mañana, nada más llegar a las 8:30, apenas que abramos el micrófono, poder contar. ¿Se acuerdan ustedes que ayer estuvimos hablando con María Ángeles González?
Y además, ¿podrás contar quién son los premiados en España? También. El sábado se entregan los premios, así es que
sí.
podrás contar los próximos días los premiados nacionales, los premios nacionales.
Fíjate, hemos empezado con una canción que habla directamente de la dislexia y para cerrar este tiempo de radio, de nuevo agradecerte mucho que estés con nosotros, he cogido el sencillo con el que abre su nuevo EP, además con esto hay una gira de pequeños teatros, Manolo García, sabes que el último de La Fila vuelve el año que viene y tal, pero la canción que ha escogido para abrir este álbum se llama No estás solo, tienes tu voz. Y yo creo que ante cualquier situación que a lo mejor no te cuadre, creo que lo suyo, lo más adecuado, es que lo cuentes. Así que con Manolo García, agradecerte mucho la visita y te espero de vuelta.
Y tengo en cuenta tus palabras.
De nuevo amaneció, ya anocheció, solo en su deambular, buscando un soplo cálido y no caer. Guíase por latido fe, los semas tónido y no caer. Fuerza de voluntad no tiene, caerá y no caer. Camina abatido, luz de farolas viejas, la sin razón. Un animal que no necesita brevar. Aullido lento, le sale de muy adentro. Cuán difícil es llegar a un callejón con 10 puertas cerradas. Solo le queda buscar, a dientes solo buscar. Esos paisajes de trueno y cartón, de ese falso lugar con su falso esplendor. Vagando siempre, rayado como un vinilo de 62, doy para lo que doy, te insisto. Pie detrás de otro y avanzar, buscando solución, necesitando enmienda a tus errores, a tu irreflexión. Soléate, vuelve a reconocerte en un espejo, encumbra tu dolor y que se esfume hacia las nubes, que se lo lleven las nubes y vientos, que se lo lleven las aves del cielo. Nada es fácil aquí, la vida es para ti, hoy 100 puertas cerradas. Nada es fácil aquí, solo tienes tu voz, si consigues alzar.
tienes tu voz. No estás solo, tienes tu voz. Te tienes, tienes tu voz. No estás solo, tienes tu voz. No estás solo, tienes tu voz. A ti mismo te has de partir.